Bien, la semana pasada nosotros iniciamos el tema de el consejo como una pieza fundamental en una vida cristiana saludable. Y lo que hicimos en esa ocasión fue contestar cuatro preguntas que quiero repetir como una especie de resumen para aquellos que no estuvieron y aún para ambientar lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Las cuatro preguntas fueron las siguientes. La primera, ¿qué es el consejo? Y decíamos que el consejo es una orientación, una guía, una recomendación, no una orden o mandato. Por lo tanto, la persona que lo recibía no estaba obligada a seguirlo. Cuando se da un mandato, la única respuesta posible es la obediencia. No ocurre así con el consejo. Precisamente, por ser esa la naturaleza del consejo, al mismo tiempo, la responsabilidad final de la acción, reacción o decisión tomada recae única y exclusivamente sobre la persona aconsejada, no sobre el consejero. La persona que recibe el consejo es la que finalmente va a tomar la decisión de qué hacer, cómo responder, cómo reaccionar, cómo actuar en determinada circunstancia. Y la responsabilidad es de él o de ella. Pero en segundo lugar, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué necesitamos el consejo? Y dábamos al menos tres respuestas a esta pregunta. La primera era que ninguno de nosotros somos perfectos ni autosuficientes. En otras palabras, nosotros no sabemos todas las cosas, todos los aspectos de todos los temas. Eso es imposible. Todos nosotros tenemos deficiencias en algunas áreas. Por lo tanto, necesitamos la interacción, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría de los demás. Dios nos creó como seres relacionales, interdependientes unos de otros. Y es sabio nosotros, como decía el refrán que citamos, no solamente uso todo mi cerebro, sino también todos los que puedo. Pero otra razón es que ciertamente, hermanos y amigos, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Tú y yo, en determinadas áreas, en determinadas circunstancias, salimos con unos puntos de vista y unas ideas que a todas luces para los demás no son racionales, no son sabias, no son prudentes. Y nosotros creemos que sí, que lo son. Y nos pasa a todos, a algunos en un área, a otros en otra. Decíamos que es como el punto ciego de los vehículos. Hay un lugar específico donde uno mira por el espejo retrovisor y quizás hace así y de ninguna manera ve un vehículo. Y cuando empieza a meterse, le tocan bocina. Y se dice, ¿qué pasó? Yo miré, el carro estaba en un punto ciego. En términos de decisiones, acciones, filosofía, puntos de vista, tú y yo tenemos puntos ciegos. Y precisamente por ser ciegos, no lo vemos cuando lo tenemos. Necesitamos que otros nos digan, ¿qué te pasó? ¿Qué proceso de razonamiento tan extraño? ¿Por qué piensas así o por qué actúas así? Pero decíamos también que debemos buscar consejo cuando nosotros tenemos conflictos interpersonales o dificultades de cualquier tipo que parecen no tener solución. Si nosotros tenemos alguna dificultad interpersonal con alguien, sea nuestra pareja, sean nuestros hijos, sean nuestros familiares, sean nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, no importa, y esas dificultades parecen no tener fin, encontramos que con el paso del tiempo lo que hacen es que se complican cada vez más, entonces nosotros haríamos bien en buscar consejo, porque posiblemente no estamos haciendo todo lo que pudiéramos para que esas dificultades se solucionen. Porque no sabemos, porque no se nos ocurre, o porque no recordamos los textos y los principios de las Escrituras que nos hablan de manera particular acerca del asunto en cuestión. Pero en tercer lugar, nosotros habíamos preguntado también, ¿cuándo buscar consejo? ¿Cuándo buscar consejo? Y habíamos respondido lo siguiente, cuando tenemos por delante decisiones importantes, trascendentes, que tomar. La decisión de con quién me casaré, la decisión de mudarme de localidad geográfica, la decisión de comprar o no una casa, son decisiones trascendentales, son decisiones importantes, porque un error en una de esas decisiones nos va a acarrear dificultades por mucho tiempo. Son decisiones trascendentes, importantes, y es bueno buscar consejo para estar seguros que tenemos todos los aspectos sobre la mesa, de manera que al tomar una decisión sean tomadas con conciencia y sobre todo con sabiduría. Debemos también buscar consejo cuando personas a quienes respetamos tienen una opinión diferente de la nuestra. Personas que reconocemos como personas maduras, personas sabias, personas con conocimiento de la Escritura, tienen una opinión diferente a la nuestra. Es una buena ocasión para nosotros preguntarnos, déjame saber por lo menos por qué piensa así, no vaya a ser que el equivocado sea yo. Es sabio hacerlo. Es sabio buscar consejo cuando tenemos inseguridad, inquietudes, no sabemos, nos sentimos que no sabemos qué hacer, nos cantamos y nos lloramos al mismo tiempo. Entonces es un buen momento para nosotros buscar consejo. Y la última pregunta que nosotros contestamos el domingo pasado fue, ¿dónde buscar consejo? Y esta pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta es esencial, porque así como hay buenos consejos, también los hay malos. Y cuando nosotros buscamos un consejo, estamos buscando un bienestar para nosotros y sobre todo que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Y lo primero que vimos era dónde no buscarlo. No debemos buscar consejo en aquellos que piensan igual que nosotros, que tienen la misma madurez que nosotros, que cojean del mismo pie que nosotros. Porque cuando nosotros hacemos eso, normalmente no estamos buscando consejo, estamos buscando apoyo. Y hay personas que dicen, no, yo busqué consejo, cuando en realidad lo que buscaron fue apoyo. Porque ellos buscaban o preguntaban a aquellos que sospechaban que le iban a contestar lo que ellos querían oír. Eso no es buscar consejo. Buscar consejo es venir con honestidad, traer nuestra causa y estar preparados para oír quizás lo que no quisiéramos. Quizás sí, pero quizás no. Así que debemos buscar consejo en los padres, en aquellos hermanos maduros, en hermanos con conocimiento suficiente de las Escrituras para aplicar las situaciones particulares, conocimiento suficiente del tema en cuestión, conocimiento aún suficiente de nosotros para que pueda dar un consejo pertinente y adecuado. Y naturalmente, hermanos, debemos buscar consejo en aquellos que tienen experiencia en el área de consejería. Como decíamos, si uno tiene un problema médico de cierta envergadura, uno agradece los consejos de los hermanos, bébete esto, bébete aquello, pero realmente lo que uno quiere, si uno va a actuar sabiamente, es un consejo de un médico. O cuando usted va a hacer su casa, usted puede revisar y qué bueno que hermanos tienen ideas geniales de cómo hacerlo, pero usted quiere que se la diseñe un arquitecto y usted quiere que un ingeniero haga los cálculos. ¿Cuándo usted quiere un consejo de cierta seriedad, de cierta trascendencia? Entonces, los pastores tienen como una de sus principales responsabilidades el aconsejar, el traer la palabra, el traer todo el consejo de Dios para aplicarlo a situaciones particulares. También podemos y debemos buscar consejo en buenos amigos que aman a Dios y que nos aman a nosotros y que quieren nuestro bienestar. Esto fue lo que nosotros vimos el domingo pasado. Claro está, todo apoyado con muchos textos de la Escritura, que no podemos repetir ahora porque simplemente estábamos contextualizándolos y ayudando a los que no estuvieron a que puedan enganchar y seguir en el vagón con el carro, con el tren en el día de hoy. En el día de hoy, si el Señor lo permite, nosotros queremos contestar dos preguntas para cerrar este tema del consejo como una pieza fundamental en una vida cristiana saludable. Y la primera pregunta que queremos contestar en el día de hoy es, ¿cuáles son los beneficios de buscar y seguir el consejo? Ahora, no sé si notaron algo. Yo no dije cuáles son los beneficios de buscar el consejo. Yo dije de buscar y seguir el consejo. Porque hay personas que sí que buscan consejo, pero con mucha regularidad terminan haciendo lo que ellos querían. Y ese no es el beneficio no está allí. Es en buscar y en seguirlo. Nosotros tenemos un caso interesante en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan al rey Josafat. El rey Josafat era un rey de Judá. Y la Escritura dice que era un rey piadoso, un rey bueno. Sin embargo, en un momento determinado quiso buscar dirección, y cuando la dirección le fue dada, él la obvió. Cuando se reunió con el rey Acab para saber si iban a subir a pelear contra otra nación, Josafat le pregunta a Acab, ¿no hay aquí algún profeta? Y mandan a buscar a Micaías. Micaías viene y dice, no suban porque van a perder. ¿Qué hubiéramos esperado? Que Josafat te dijera acá, bueno Josafat, yo lo siento, sube tú, yo no voy, porque ya el profeta habló. No, Josafat después que pidió el consejo, él se fue a la guerra y por un poquito lo matan. Por un poquito perece, a Acab lo mataron y él por un poquito perece. ¿Para qué pides consejo si no lo vas a seguir? Así que lo primero que nosotros vemos, el primer beneficio de buscar consejo es que nos libra de calamidades, males y sufrimientos que siguen a las malas decisiones. Hermanos, uno de los principales beneficios del consejo es librarnos, exonerarnos de los males, aflicciones que vienen de tomar malas decisiones. Yo quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. En este punto nosotros vamos a leer varios textos que hablan por sí solos, pero son muy claros. En Proverbios capítulo 1, desde los versículos 20 al 33, está allí personificada la sabiduría. Es como si la sabiduría estuviera hablando. Y oigan lo que dice la sabiduría de manera particular en los versículos 24 al 31. Dice, la sabiduría hablando, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermanos, es obvio que la sabiduría está diciendo, si tú no sigas el consejo, tú vas a cosechar las consecuencias. Van a venir males y dificultades sobre ti. Avancemos un poco más adelante y vayamos al capítulo 5 de Proverbios. En esta ocasión no es la sabiduría personificada, sino un padre instruyendo a su hijo acerca de cómo debe comportarse frente a la mujer extraña. No solamente frente a la mujer ramera que por profesión amarra a los hombres, no, sino a aquella extraña que no es la de uno, a aquella que envuelve con los ojos, aquella que conquista, que coquetea y que está dispuesta a todo. Aquí vemos a un padre diciéndole a su hijo varón, ten cuidado, no te lleves. Y miren de manera particular lo que dicen los versículos 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Pero no hay ningún problema en la puerta, el problema está adentro. No te acerques, no te acerques, que tú no sabes en qué momento puedes ser atrapado. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Pero miren de manera particular los versículos 11 y 12. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Nosotros vemos aquí a alguien que desechó un consejo específico y particular y terminó desgraciando su vida. Hasta que finalmente, cuando todo ese mal y esa aflicción vino sobre él, él dice, ¡wow! ¿Cómo desprecié el consejo? Si yo hubiera hecho lo que me dijeron. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y ustedes saben cuál es el problema y qué es lo peor. Que ya no se puede dar para atrás. Que a veces, no siempre, pero a veces, no hay forma de retroceder. Ya las consecuencias de no seguir el consejo están allí. Hermanos, a veces se dan consejos de una manera específica. Y a veces hay consejos que tienen que ver, mira, maneja esto de esta manera, y son un poquito complicados y elaborados. Hay otro tipo de consejos que son más sencillos, que son hasta consejos mecánicos que uno da. Son sencillos, pero si no se siguen, pueden traer mucho mal. Cuando uno le dice a un joven o a una joven, no estén solos. Obviamente, cuando uno tiene el conocimiento, recuerden lo que yo había dicho de la intensidad del consejo, cuando uno tiene el conocimiento, hay algunas parejas que uno le dice, óyeme, eviten estar solos, no se metan en problemas. Hay otros que con el conocimiento que uno tiene le dice, óyeme, bajo ninguna circunstancia estén solos. Es un consejo mecánico, no lo hagas. Sin embargo, en un momento determinado, como es tan detallito, se olvida y después están las consecuencias. ¡Wow! Y déjenme recordar lo que yo dije al iniciar el sermón el domingo pasado. Cuando yo estoy citando casos, yo no estoy citando casos particulares de uno u otro. Estoy citando situaciones que ocurren con regularidad y que hemos visto a lo largo de más de 30 años sirviendo al Señor. Yo quiero reiterar esto. No son casos únicos, son casos comunes y típicos, pero no por típicos dejan de ser tristes. No seguir el consejo trae calamidad. Proverbios 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, ¿qué más claro puede hablar las Escrituras? ¿Qué más claro? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Él escucha una cosa, eso no es así, es que son demasiado exagerados, y arranca por allí. Y de allá para acá, las consecuencias tristemente son recibidas. Nosotros tenemos un caso interesantísimo en las Escrituras, un caso interesantísimo, que quizás ustedes no recuerdan. En el tiempo en que David todavía no era rey y andaba huyendo de Saúl, él y sus hombres protegían a los hacendados de la tierra de Palestina. Había un hacendado llamado Nabal, que tenía una esposa muy sabia llamada Abigail. Y en un momento determinado, que tenían necesidad, David envía hombres suyos a Nabal diciéndole, mira, nosotros hemos estado con tus pastores, hemos cuidado de tus rebaños, hemos cuidado de tus propiedades. Nos gustaría, por favor, si tú tienes algo que nos ayudes, que nos des algo con qué comer. Y Nabal, que era un hombre necio, mandó a decir, ¿y quién es David? Hay muchos siervos que andan huyendo de su señor. Yo no sé si tú eres un delincuente. Yo no te voy a dar nada. David se enoja muchísimo y arma a sus hombres. Y dice, ahora va a ser peor, y se dirige hacia la propiedad de Nabal para acabar con él y con sus propiedades. Un criado lo sabe y se acerca a Abigail y le dice: Abigail, mira, está pasando esto. Y es interesante la expresión, dice ella, dice él: considera ahora lo que te digo y mira a ver lo que tú vas a hacer. Es un criado que le da un consejo a Abigail. Y Abigail sigue el consejo del criado, toma ella provisiones y sale a recibir a David. Y le dice: no cometas ese mal, David. Ese esposo mío, tú sabes que es un hombre de dura cerviz, es un hombre necio. No cometas el mal de tomar venganza por ti mismo, porque si no, después tú mismo te vas a arrepentir. Y David le reconoce, y David le dice: óyeme, gracias por librarme de tomar venganza por mi propia mano. Siguió un consejo que luego le sirvió para la posteridad. No así Nabucodonosor. En el caso de Nabucodonosor tenemos el ejemplo de alguien que no siguió el consejo. En el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. Un gran árbol con mucho forraje, las aves anidaban allí con mucho fruto, y de un momento a otro es cortado, pero no de raíz, sino en el tronco, para que fuera a retoñar. Él llama a Daniel: Daniel, dime cuál es la interpretación, y le cuenta el sueño. Daniel se queda frío como por una hora, y dice Nabucodonosor: Daniel, pero ¿qué pasa? Finalmente Daniel dice: el sueño sea para tus enemigos. En otras palabras, lo que te están diciendo no es fácil. Y le dice claramente: el sueño significa que tú serás cortado entre los hombres y serás echado fuera y vivirás como los animales. Y cuando él termina de dar la interpretación, David se toma el cuidado de aconsejar a Nabucodonosor. Oigan lo que David le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escúchame, rey. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, que tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Pero por el resto de la historia nosotros nos damos cuenta que el rey oyó, pero no siguió el consejo. Porque apenas un año después, el rey, estando en su palacio, empezó a gloriarse. ¡Wow! Pero la verdad que lo que yo he hecho es grande. ¡Wow! Pero qué grande soy yo. Y dice que en ese mismo momento Dios lo tocó y se volvió como un animal. Algunos piensan que es una enfermedad llamada licantropía, donde las personas se comportan como si fueran lobos. Pero lo cierto es que él no hizo caso y siguió en su soberbia y cosechó los resultados. Aflicción vino sobre él por no escuchar el consejo. Así que, hermanos, el que no se lleva del consejo se expone a mucho peligro. Con razón dice un refrán no bíblico, pero con mucha sabiduría: el que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Por qué? Porque es menos el peligro al que se somete. Ahora, las Escrituras no solamente nos dicen el mal que recibe el que no sigue el consejo, sino que de manera positiva nos dice el bien que recibe el que sí lo hace. Y nos dice, en segundo lugar, que el que recibe el consejo disfruta del beneficio y la felicidad asociada a la sabiduría y a la prudencia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 8, versículos 32 y 34. O mejor, escuchen para ir avanzando. Proverbios 8, 32 y 34. Una vez más, la sabiduría personificada habla y dice lo siguiente: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Ustedes ven cómo está íntimamente entrelazada seguir el consejo, ser sabio y disfrutar de felicidad. Están tan entrelazadas que es ese tipo de situación que uno no sabe dónde separarlos. O sea, escucha el consejo, serás sabio y serás feliz. Es feliz el que escucha el consejo. Proverbios 1:21 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y Proverbios 19:20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Tú quieres ser como esas personas mayores que tú las ves y tú dices, wow, pero es un deleite sentarse y escuchar, porque cuánta sabiduría. Bueno, eso no se adquiere así nomás. Aquí dice que una de las formas para adquirir esa sabiduría es escuchando y siguiendo el consejo. Recíbelo, recíbelo, escúchalo, considéralo y serás sabio en tu vejez. Un tercer beneficio de recibir el consejo, hermanos, es que a veces es el instrumento usado por Dios para traer bendiciones a nuestras vidas. A veces es el instrumento usado por Dios para traer bendiciones a nuestras vidas. Cuando empieza el primer libro de Reyes, nosotros vemos cuando ya Salomón estaba viejo, Adonías usurpa el trono. Y él se proclama rey a sí mismo como hijo de Salomón. Pero ¿qué pasa? Ya Salomón había dicho, perdón, como hijo de David, ya David había dicho que Salomón iba a ser el rey. Así que Natán, el profeta, se acerca a Betsabé y le dice: ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Betsabé, óyeme, escúchame, oye lo que vamos a hacer, toma mi consejo. Y le dice: ve donde David y dile, David, ¿tú por casualidad pusiste a Adonías por rey? Y cuando él te diga que no, tú le vas a decir, ah, pero ahí anda él proclamado. Y cuando tú estés en conversación, yo voy a entrar y le voy a preguntar lo mismo. David, ¿tú pusiste a Adonías? Él armó un plan. Ahora, Betsabé tenía diversas alternativas, como las que tenemos nosotros cuando se nos dan consejos. ¿Tú crees, Natán? Ay, es que a mí me da temor. ¿Y si David va y me dice que no? O, ay, es que yo no soy así, a mí no me gusta pedir las cosas. Nos parecemos, ¿verdad? Nosotros aludimos mucho a nuestra forma de ser. Esto no es de cómo tú eres o cómo yo soy. ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo prudente? Vamos arriba. Y Betsabé hizo caso y fue librada de muerte. Porque si Adonías sube al trono, posiblemente extermina a todos los demás para no tener ningún tipo de amenaza. Hicieron caso y David manda a buscar a Salomón y manda a buscar al profeta, al sacerdote, y los declara públicamente: este es el rey. Cuando Adonías lo oye, dice: estoy preso. Y va y se agarra de los cuernos del altar para buscar misericordia. Bendición a la vida de Salomón y de Betsabé por seguir el consejo. Nosotros tenemos un ejemplo en la historia. Tenemos muchísimos, pero recuerdo un ejemplo muy conocido. Calvino. Calvino iba pasando por Ginebra con la mentalidad de irse a estudiar más profundamente, a sentarse, a traducir esto, aquello, lo otro. Y Guillermo Farel lo toma y le dice: tú debieras de quedarte aquí como pastor. No, pero que yo no estoy en eso, ese no es mi plan. Y la verdad es que fue un poquito más que un consejo. Guillermo Farel dice la historia que lo agarró y lo presionó. Maldito sea tu descanso y tu estudio. Pero no deja de ser que el espíritu que estaba detrás era un consejo, porque Calvino no tenía por qué obedecer. Sin embargo, Calvino fue movido a considerar lo que se le estaba diciendo. Y finalmente decidió quedarse en Ginebra. Y ya nosotros sabemos el resto de la historia. Y quizás cada uno de nosotros puede mencionar casos aquí donde has recibido bendición por recibir y seguir el consejo. Finalmente, otro beneficio del consejo es que el consejo nos da seguridad. Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermano, cuando uno toma una decisión trascendental, donde hay riesgos, uno lo hace con el susto. Wow, estaré haciendo lo correcto. ¿Cómo me saldrá esto? Pero resulta que usted va y habla con un hermano que tiene mucha experiencia en esa área y le dice, no, está bien. y después habla con otro que lo conoce a usted y que dice, no, yo pienso que tú puedes. Y cuando uno tiene el apoyo de 3 o 4 personas sabias, con conocimiento de las Escrituras, con conocimiento de del asunto, que le dicen, hazlo, entonces uno se siente con más fuerza, con más ánimo. Bueno, no es un asunto mío solamente. Hay seguridad en seguir el consejo. Ahora, hermanos, notemos que el beneficio del consejo es para el aconsejado, no para el consejero. No es para el consejero. Quien recibe beneficio de seguir el consejo es a quien se le da. Si nosotros fuésemos a usar una frase que resuma lo que nosotros hemos visto hasta aquí, usaríamos una frase que el pastor Salvador colocó en el boletín al anunciar esta predicación. Decía lo siguiente: 2 fórmulas rápidas para el desastre son no llevarse de nadie o llevarse del consejo de todo el mundo. Esto es lo que hemos dicho. Tú quieres fracasar, no te lleves de nadie, o llévate de todo el mundo. Y entre paréntesis, no sé en otros países, pero en República Dominicana, todo el mundo tiene un consejo que dar. Nosotros sí opinamos. Nosotros siempre tenemos un consejo, no importa de qué, siempre tenemos algo que decir, una recomendación. Entonces, uno tiene que saber dónde busca consejo, pero buscarlo. Ahora, hermanos, esto nos conduce a nuestra última pregunta del día de hoy. Si es tan beneficioso buscar consejo, ¿por qué entonces hay tantos que no lo hacen? Si es tan bueno, si es tan sabio, si es tan provechoso, ¿cuáles son los principales obstáculos a la búsqueda de consejo? Bueno, hermanos, hay algunos que son muy obvios. Y el primero que asoma, no solamente el primero de una lista, sino quizás el primero, porque es el más común, es el orgullo. Es el orgullo. Nosotros reconocemos que no somos perfectos. Pero lo reconocemos nosotros, que no nos lo diga nadie, y que nadie lo sospeche tampoco. Nosotros reconocemos que no somos perfectos, pero nos creemos autosuficientes. ¿Por qué tenemos nosotros que estar preguntando a otros los asuntos de nosotros? ¿O por qué tenemos que estar ventilando nuestros problemas familiares con los demás? Es así, con mayor o menor gesto que nosotros lo decimos. Y yo pregunto, ¿y no esa es una señal de orgullo? ¿Cuál es el problema? Tú no vas a salir por ahí ventilando tus asuntos a todo el mundo. Pero buscar ayuda no es algo que denigra. Buscar ayuda es algo que nos ayuda. Valga la redundancia. Es algo que trae beneficio para nosotros. Nosotros no queremos parecer inseguros o débiles o ignorantes. No queremos eso. Y ustedes saben lo que sucede a veces, hermanos. Que es precisamente el orgullo el que nos lleva a querer guardar nuestra reputación por encima de nuestra vida espiritual. Y aquí tenemos nosotros a un matrimonio donde ambos son creyentes y tienen una dificultad y después otra y después otra, pero no quieren buscar consejo. ¿Por qué? Porque si los demás saben que tenemos esta dificultad, entonces nuestra imagen va a caer. Hermano, ¿pero quién dijo eso? Si nosotros sabemos que todos nosotros somos pecadores y que todos tenemos dificultad. ¿Y ustedes saben lo que sucede en ocasiones? Creo que lo mencioné el domingo pasado, pero la verdad, quiero volverlo a mencionar, para estimular a algunos a buscar consejo con tiempo. Hermanos, con tristeza a veces, cuando la pareja se decide a buscar consejo, ya hay heridas tan profundas, es tanto el daño que se ha hecho, que uno no sabe por dónde es que va a empezar. Yo quiero, esposo cristiano, que tú me des una sola razón para tú decirle a tu esposa, y cuidado si me habla con un pastor. Dime una razón piadosa. No, pastor, lo que pasa, no la hay. Tú tienes temor de ser expuesto. Tú prefieres tener el lío con tu esposa y que tu relación se vaya agrietando, pero cuidar que te vean bien. Y quizás llega agarradito de la mano a la iglesia. Y uno no sabe lo que hay ahí. Hermano, es mejor dar la oportunidad al Señor que trabaje con nuestras vidas. No cuidemos nuestra reputación, cuidemos la salud espiritual de nuestras almas. Eso es diferente. De paso, mis hermanos, ningún creyente tiene derecho a legislar sobre la conciencia de otro creyente. Y eso incluye a veces la misma sumisión de la esposa al esposo. Si la esposa está convencida que hay una actitud pecaminosa en el esposo, no es correcto que si el esposo dice, no digas nada, ella se quede callada por sumisión. No es correcto. Pero no pensemos que son los esposos solamente. A veces las esposas son las que no quieren que se hable. Hermanos, si nosotros buscamos la gloria de Dios, lo que nosotros queremos es arreglar lo deficiente para glorificar al Señor y para seguir nosotros viviendo y disfrutando nuestra vida cristiana. Otra razón parecida, hermana del orgullo, por el que nosotros no buscamos consejos, es por el egocentrismo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, estamos tan centrados en nosotros mismos, somos el centro del universo, que lo único que importa es lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta y lo que yo deseo. Y nosotros que venimos así de fábrica, desde chiquito, el niñito, cuando hace algo, la primera razón que da, mijo, ¿y por qué tú haces eso? Porque me gusta. A nosotros no hay que enseñarnos eso. Lo que nos gusta, eso es lo que queremos. El mundo en el que vivimos nos dice, si te gusta, consíguelo. Pero eso no es lo único para determinar una acción o una decisión. Y a veces no queremos buscar consejo porque sabemos que nos van a decir lo contrario de lo que queremos. Ajá, ahí yo voy a preguntar para que me digan que no. Bueno, pero ¿qué tú quieres? ¿Honrar a Dios? ¿Hacer lo que es beneficioso? ¿O sencillamente hacer lo que tú quieres y que caiga quien caiga? Hay un ejemplo genial en las Escrituras. Hasta la traducción de la frase en español pareciera dominicana. Un rey que es catalogado por la misma Escritura como un buen rey de Judá, el rey Amasías, en un momento determinado ataca a los edomitas. ¿Y ustedes saben lo que se le ocurre al rey Amasías? Los ataca, los vence y toma a sus ídolos y lo trae a Jerusalén. Así que Dios envía a un profeta a decirle lo siguiente. Segunda de Crónicas 25, 15 y 16. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Piensen en esto, vamos a tratar de meternos en la escena. El rey destruye y vence a los edomitas. Y trae los dioses. Viene el profeta y le dice, Amasías, pero por favor, piensa. Tú vas a coger los dioses de quien tú venciste. O sea, tú los vences, ¿no sirven esos dioses? Pues tú los venciste. Y él, en lugar de pensar y decir, óyeme, ¿verdad? Qué tonto soy. No importan los argumentos. Ven acá, y a ti, ¿quién te dijo que tú eres consejero? Déjate de eso porque te va a ir mal. Eso es como cuando uno le dice a alguien, en muchas ocasiones a nuestros jóvenes, mira, si haces esto, no. No importa el argumento no importa, porque realmente no les interesa. No es un problema de argumento, es un problema de, eso es lo que yo quiero hacer, punto. Pero hermanos, eso nos acarrea dificultades. Tenemos el espíritu de Acab, ustedes recuerdan, lo mencionamos ahorita. Cuando Josafat preguntó por un profeta, Acab dijo, hay uno, pero no me gusta porque siempre me profetiza mal. Yo, ¿pero qué tú quieres? ¿Que te profetice mal, bien, o que te profetice la verdad? No, me profetiza mal. Los mandan a buscar. Y Micaías profetiza exactamente como los otros falsos profetas que estaban profetizando bien. Y algo que no se ve en la lectura es que de alguna manera había algún tonito en su voz o algo. Porque Acab le dice, óyeme, déjate de eso, dime lo que tú piensas. Ah, ¿tú quieres saber lo que yo pienso? Si vas a la guerra te van a matar. ¿Tú ves, Josafá, que nunca me profetiza bien? La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que te digan lo que tú quieres oír o lo que te conviene? Son dos cosas diferentes. Lo que tú quieres oír o lo que te conviene. Son dos cosas diferentes. Y hermanos y amigos, déjenme decir lo siguiente. En las Escrituras, y quiero ser enfático en esto, en las Escrituras nosotros vemos como una maldición que Dios nos permita andar sujetos a nuestro propio consejo. Déjenme leerle en Jeremías 7:24. Dios mismo hablando a su pueblo, dice Dios, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios dice, están perdidos, ¿por qué? Porque andaron en sus propios consejos, en sus propios consejos. Es más, es un castigo de Dios que Él nos suelte y nos deje a nuestros propios consejos. Salmo 81, versículo 11 y 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermanos y amigos, a veces nosotros pensamos que la felicidad está en nosotros poder hacer lo que queremos. La Biblia dice, si Dios te suelta y te deja que tú hagas todo lo que tú quieras, es una señal de condenación, no de felicidad. Piénsenlo. Yo no quiero que nadie se meta conmigo, yo quiero hacer lo que yo quiera. Bueno, cada vez que vamos a las Escrituras y nosotros vemos que Dios en su sabiduría deja a alguien hacer lo que quiera, es una especie de castigo. ¿Ustedes recuerdan Romanos 1? Ese es parte de la situación que allí se presenta. Dice en Romanos 1 que ellos no aprobaron, 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de ahí sigue presentando un cuadro donde los hombres se encienden en sus pecados con hombres y las mujeres con mujeres. ¿Y dónde empezó esta depravación? En que ellos decidieron que no iban a hacer caso a Dios. Así que hermanos, no seamos fuertes en querer hacer nuestra propia voluntad. Porque si Dios nos suelta y no nos pone freno y nos deja nuestra propia voluntad todo el tiempo, eso sería una desgracia para nuestras vidas. Hay una tercera razón de por qué las personas no buscan consejo. Y es la simpleza. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una formación y hasta una personalidad. Hay personas que son simples, que no ven el mal en ningún lugar. Es el tipo de persona que usted le dice, óyeme, cuidado, que últimamente he visto vaca volando en la iglesia. Y él en lugar de decir, él sale a mirar para arriba. Personas simples. Esto es así, sí, ay sí, ay no. Precisamente porque son simples, no ven el mal donde lo hay. Ah, pero yo pensaba que eso no tenía nada de malo. Óyeme, pero mira, yo no me di cuenta, ¿verdad? Ahora que tú lo dices. Óyeme, sí, eso es peligroso. No, no. Todo bien, no hay problema con nada. Dice la Escritura, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una última razón dada por la Escritura de por qué no se sigue el consejo es por pereza. Pereza física y espiritual. Dice Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Ahora fíjense que no dice, en su propia opinión, el orgulloso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Porque aquí el problema no es el orgullo, es la pereza, es el tipo de personas que dicen, ¿y por qué hay que estarle buscando siempre la quinta pata al gato? Es el tipo de persona que no quiere darle mente a nada. Es el tipo de persona que no quiere hacer nada. Mira, hay un negocio. Sí, pero mira, lo que pasa es que es muy lejos. Además, si yo cojo para allá todos los días, el carrito se me va a dañar. Pero tú, ¿quieres el trabajo o no? Sí, sí, yo lo necesito. Pero no ese, porque se me queda muy lejos. Y da argumento, y da argumento. Dice, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Siempre encuentra una razón de por qué no hacer. Y hermanos, ¿no es cierto que todo lo que nos deja beneficios requiere esfuerzo? Todo lo que trae beneficio, material o espiritual, requiere esfuerzo. El perezoso no hace caso de consejo. Déjenme darle otra razón. A veces algunos dicen, yo no busco el consejo, porque una vez, por seguir el consejo, me fue mal. En otras palabras, algunos no buscan el consejo porque tuvieron una experiencia negativa. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Nosotros no dejamos de manejar porque tengamos un accidente. Eso puede suceder. Los consejeros tampoco son perfectos. Pero tú sabes que, mi hermano, la bendición de Dios normalmente viene envuelta en el papel de regalo de la obediencia. Y Dios abundantemente, dice en las Escrituras, busca el consejo. Lo buscaste, lo seguiste y te fue mal. Acéptalo como parte de la providencia de Dios. Pero búscalo, búscalo. Bien, hermanos, déjenme terminar todo lo que hemos hablado el domingo pasado y este, diciendo algunas cosas. En primer lugar, reiterar que el beneficio del consejo es para el aconsejado, no para el que aconseja. Por lo tanto, el consejero no debe ofenderse porque no se siguió su consejo. Ningún buen consejero puede reaccionar como Ahitofel, el consejero de David, que porque no se siguió su consejo fue y se ahorcó. Si nosotros los pastores reaccionáramos así, necesitaríamos más vida que un gato, porque seguro que nos hubiéramos ahorcado más de 7 veces. No, hermanos, no podemos. No debemos de verlo como algo personal. Por lo tanto, mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente. El que no sigue el consejo de un pastor no cae en una lista negra. ¡Ajá! No siguió. No, mis hermanos, no cae en una lista negra. Porque no es un beneficio nuestro. Es un beneficio del aconsejado. El único perjuicio, que puede traer para el que aconseja es que en lugar de dedicar una hora para dar el consejo, posiblemente tenga que dedicar 10, 15 o 20 para resolver el problema que no seguir el consejo trajo. Y eso sucede con frecuencia. De hecho, nosotros hemos tenido casos donde las personas con cierta regularidad buscan consejo, pero también se caracterizan porque buscan el consejo, pero normalmente terminan no siguiéndolo. Y entonces, también normalmente se requiere horas y horas para entonces corregir cuando viene la consecuencia. Ahora, debo decir, mis hermanos, que ese no es la mayoría de los casos. Debo decir que muchos en esta iglesia buscan consejo, lo siguen y pueden dar testimonio de que sus vidas han sido bendecidas. No por el consejero, sino porque sencillamente están haciendo el procedimiento bíblico. Déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué si la Escritura es tan abundante al respecto? Nosotros no nos dejamos convencer por ella. Una de las señales de la condición espiritual nuestra, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la palabra de Dios? La forma en que nosotros reaccionamos ante la Escritura nos dice cuál es nuestra condición espiritual. Y hay aspectos donde nosotros somos muy fuertes cuando la Escritura no dice nada al respecto. Pero hay otros que por personalidad, por formación o aún hasta por cultura se nos hace tan difícil. ¿Qué usted pensaría si usted llega a un sitio? Pues déjeme decirle otra cosa. Estamos aquí, vamos a orar. Y a usted le cae una paja en un ojo. Y usted se la quita y abre los ojos y encuentra a un hermano en medio de la oración así. Ya usted piensa, pues pero el hermano tiene que tener algo malo. Míralo, no está orando. Déjeme hacer una pregunta. ¿Dónde dice en la Escritura que hay que cerrar los ojos para orar? Busquen un versículo. No lo hay. Y nosotros le damos una importancia extraordinaria. No es que no haya beneficios. No es que ahora, niños, ustedes le digan a sus padres, ¿Se ve? Puedo orar con los ojos abiertos. No, no es eso. Hay ciertas consideraciones. Pero ustedes saben que no hay una sola mención de que sea con los ojos cerrados. Y nosotros a eso le damos fortaleza. Hermano, nosotros hemos usado más de 20 textos de la Escritura que nos hablan de la importancia de buscar consejo. No hemos usado más de 20 textos en sentido general. En todos los dos sermones hemos usado más de 30. Pero hemos usado más de 20 acerca de la importancia de buscar consejo. ¿Y por qué nosotros no reaccionamos? ¿Por qué seguimos parapetados? Mis hermanos, por amor a nuestras almas, es a nosotros que nos conviene. Finalmente, hay hermanos aquí. Todos nosotros podemos ser testigos de lo mal que nos ha ido en una circunstancia por no seguir el consejo, o de lo bien que nos ha ido en otra por seguir el consejo. Conviértanse en portavoces para sus amigos, sus relacionados y sus seres queridos de la bondad, del beneficio y de la bendición de seguir consejo. A veces es bueno no callar. Mira, a mí me pasó lo mismo que a ti te pasó. Cerré los ojos, dije, lo voy a hacer como yo quiero, y mira lo que me salió. Busca consejo. Busca consejo. Hermanos, cuando yo empecé esto el domingo pasado, yo dije, si ustedes me preguntan 5 cosas importantes para una vida cristiana saludable, quizás hace 10 años yo no lo hubiera mencionado. Pero hoy estoy convencido, la Escritura me ha convencido, que el consejo es fundamental para nosotros crecer en nuestra vida espiritual de una manera saludable. Que el Señor te dé convicción a ti y a mí, para que nosotros hagamos de eso un hábito en nuestras vidas. Un hábito, que sea natural. Porque eso no desdice de nosotros, al contrario, eso dice que somos hombres y mujeres preocupados por la gloria de Dios, porque su nombre no se ha manchado, por agradarle a Él y por recibir la bendición de su comunión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes a que nuestras vidas sean afectadas. Gracias por la forma en que tú has estructurado todas las cosas, de modo que, como dice tu palabra, todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido concedido mediante tu divino poder. Ayúdanos a hacer uso de las herramientas que tú nos has entregado. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres que reflejen en su manera de vivir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que nosotros oramos. Amén.